¿Conocéis, no conocéis a Marc Marginedas?
Hombre, pero... sí.
Ah, sí, claro, hombre, vale.
Claro.
Bueno, Marc Marginedas es periodista, ha sido corresponsal en Moscú, pues casi 10 años, en un par de etapas. Estuvo secuestrado en Siria, ya 6 meses, recuerden ustedes. Ha cubierto la guerra chechena, la de Argelia, la de Irak, la de Afganistán, la de Darfur, la ofensiva de Israel en el sur del Líbano, es decir, que lleva toda la vida viviendo en el límite. Ahora acaba de escribir Rusia contra el mundo, más de 2 décadas de terrorismo de Estado, secuestros, mafia y propaganda. Estimado y admirado Marc, buenos días.
Buenos días, gracias por tus palabras. Claro. Viniendo de ti, son, vamos, un auténtico cumplido, Carlos.
Pero vamos, un tío que ha estado en todos esos sitios. Y 10 años en Moscú, cosa que te envidio porque es una de mis asignaturas pendientes. Bueno, como para 10 años, no, pero para unos días sí. Me hace que te pregunte, ¿en algún momento de esos 10 años tú has pensado que la deriva finalmente de Rusia acabaría siendo la que ha sido?
Fueron 11 años en 2 etapas. La primera fue cuando llegó Putin al poder. Yo era un periodista muy joven. Y bueno, cuando llegó al poder, vi cómo llegó al poder, a través de unos atentados que hoy en día nadie duda que fueron orquestados por el FSB para impulsar su la guerra de Segunda Guerra Chechena y su candidatura, ¿no? Y luego, después del secuestro, porque, como yo explico en el libro, digamos que vi cosas extrañas de gente que hablaba en ruso, yihadistas, que me parecían que más que yihadistas eran otra cosa. Entonces yo pedí a mi periódico que me enviara ya para buscar respuestas a lo que había visto en el secuestro, ¿no? Yo creo que siempre hay una tendencia del hombre al autoengaño. Te digo yo como secuestrador, cuando me secuestraban y me movían, siempre pensaba que te iban a liberar y que las cosas iban a ir bien, ¿no? Entonces yo pienso que hay una tendencia al autoengaño. Ahora, yo siempre pensaba que, siempre tuve claro que Putin era una persona que había llegado al poder por métodos más oscuros, incluso asesinando a su propio pueblo, y eso, pero nunca llegué a pensar que llegaría a la deriva a este punto, ¿no? O sea, o al menos quise no pensarlo. Aún así, yo siempre pensaba que, por ejemplo, antes de la invasión en toda regla de Ucrania en el año 20, hace 3 años, pues pensaba que algo haría, ¿no? Pero bueno, y luego sobre todo yo contaba un poco con que sería, o sea, yo contaba un poco con su, con que era una, al ser una persona que tiene, bueno, pues que es una persona, un acosador, que no se mete en los lugares donde él sabe que no va a ganar, yo siempre pensé que él tendría mejor información de la que al final tuvo en Ucrania, porque todo el mundo sabíamos que Ucrania iba a presentar resistencia y muy potente, ¿no? Entonces pensé, bueno, es que no se atreverá. Entonces, pero bueno, evidentemente no le informaron bien la gente que tenía alrededor, ¿no?
Claro, tú explicas en el libro que el enfrentamiento con Rusia siempre es desigual, ¿no? Porque cuenta con unas armas que domina, el terrorismo de Estado, secuestros, mafia, propaganda. ¿Eso le da una fuerza que los demás no hemos visto hasta que no ha sido tarde?
Exactamente. A ver, primero, Rusia es un país que tiene unos servicios secretos que no tienen parangón, ¿no? En comparación con lo que tenemos nosotros en España o en Occidente, ¿no? O sea, es decir, una población totalmente atemorizada por ellos, ¿no? Entonces eso hace que verdaderamente, pues, sean un verdadero ejército y que verdaderamente sea muy difícil, digamos, ponerles límite. Hay una cosa que sí que está clara, que la gente, bueno, pues todavía sigue pensando si Putin se ha convertido así o las circunstancias le han empujado a ser así. No, Putin llegó al poder de la forma en que llegó al poder, y es una persona fundamentalmente movida por el resentimiento, que vivió la caída del muro de Berlín en Dresden, que para él supuso una auténtica impotencia, el hecho de que los manifestantes se acercaran a la sede de la KGB en Dresden y quisieran asaltarla, y él llamó a una base militar soviética, pidió ayuda, y la base militar soviética dijo que Moscú no había autorización para intervenir, en aquellos momentos estaba Gorbachev al frente del país. Entonces eso es algo que le ha marcado profundamente, ¿no? Entonces estamos enfrente de una persona que, evidentemente, con sus diferencias y con salvando las distancias, pues está movido por un profundo resentimiento, algo parecido a la evolución personal que vivió Hitler en su época, ¿no?
Debemos entender que Putin es capaz, tú lo explicas en el libro, de matar en cualquier lugar del mundo, o sea, un exportador de redes de crimen.
Yo creo que no hay duda sobre eso, ¿no? Es decir, o sea, ha sido capaz de envenenar una persona con polonio en el Reino Unido, mediante una persona que llevaba una sustancia altamente radiactiva y que se paseó por toda Europa, por países como Alemania, con esa sustancia, ¿no? Pero lo más triste de todo es que, a pesar de las pruebas, que a pesar de que esos envenenamientos en el Reino Unido, hay más de una decena de casos que se sospeche que pudo haber involucrado Rusia, de casos de envenenamiento, pero que no han sido investigados. Entonces, incluso el caso, por ejemplo, de un empresario que estaba al frente de una joint venture entre British Petroleum y unas empresas rusas, que fue envenenado progresivamente, ¿no? O sea, digamos a cámara lenta, ¿no? Incluso eso, en ese caso, la propia empresa no parecía que estaba dispuesta a denunciar eso públicamente. Entonces, claro, si tú vas haciendo este tipo de actuaciones, ¿no? Pues bueno, lanzas una guerra en Chechenia con justificaciones falsas en la que mueren el 10% de la población y la gente mira a otro lado, envenenas en territorio extranjero con sustancias altas, poniendo en peligro la vida de los propios ciudadanos de ese país a opositores y no hay plena reacción. Entonces tú lo vas empoderando, ¿no? Hasta que al final, evidentemente, pues ha pasado lo que ha sucedido, que es que esta persona ha llevado a cabo algo que en Europa pensamos que está desterrado, que es la invasión de un país por otro país.
¿Y cómo explicas el respaldo que tiene Putin en Rusia?
Yo creo que no está el respaldo, es auténticamente terror. O sea, no es... un poco los expertos lo que dicen es que hay un 15% de apoyo activo, luego un 15% de gente muy movilizada, y entre medio una gran masa de gente que está muy 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 que tiene mucho miedo, ¿no? Pero si vemos, por ejemplo, muchas digamos momentos en los cuales el régimen ha podido expuesto su debilidad, ¿no? Cuando Prigozhin, el líder de Wagner, se levantó, pudo llegar hasta 300 kilómetros de Moscú sin tener una resistencia importante. Cuando Navalny fue envenenado, hubo durante 3-4 días seguidos gente desfilando ante su tumba, ¿no? Y además esa gente estaba haciendo un acto de desafío tremendo, ¿no? No estamos hablando de la Unión Soviética en las últimas épocas, no estamos hablando de una ciudad que tiene cámaras por todos lados con programas de reconocimiento facial. Esa gente que iba a ese funeral estaba arriesgando su trabajo, ser perseguidos judicialmente, etcétera. Y aún así, digamos, la gente acudió a ello, ¿no? Y ese movimiento se cortó de raíz, con esos atentados que hubo en Moscú, en los cuales supuestamente se atribuyeron a Daesh, a ISIS, y en el cual se empezó a hablar abiertamente ya de recuperar la pena de muerte para las organizaciones extremistas. Hay que tener en cuenta que en Rusia no solo Estados Unidos, ISIS es una organización extremista, es también la organización es al mismo nivel la Fundación para la Corrupción, la fundación que fundó Navalny. Es decir, o sea, la gente que acudía a ese funeral, pues bueno, incluso se amenazaba la pena de muerte, ¿no? Porque podían ser declarados extremistas por el régimen.
Bueno, ¿qué esperanzas tienes en las negociaciones de Ucrania? ¿Se va a cerrar en falso? ¿Putin amaga y gana tiempo?
Yo creo que, a ver, hay que asumir primero quién hay delante. Es decir, estamos hablando de una persona que fundamentalmente no respeta los pactos y que evidentemente, pues si tiene oportunidad de reanudar la guerra en el futuro, la va a reanudar, ¿no? Entonces, también vemos tradicionalmente que las negociaciones no son en términos de desigualdad. O sea, yo no veo a Trump hablando de tú a tú con Putin. Yo me remito un poco a lo que vimos en la cumbre de Helsinki en el primer mandato de Trump, ¿no? Y el lenguaje corporal que emitían ambos dirigentes. Putin llegó tarde, estaba con las piernas abiertas en la silla, mientras Trump estaba con las manos agarradas a las rodillas y un poco como moviendo las piernas, ¿no? Un poco exudando como necesidad. Entonces, bueno, lo que pueda salir de ahí será un arreglo provisional. Yo creo que Ucrania tiene mejores cartas de las que dicen muchos, digamos, gente próxima a Putin o que defiende sus narrativas. Es decir, Ucrania tiene una cosa, que es que la opinión pública norteamericana, pese a todo, sigue siendo mayoritariamente favorable a Ucrania y muy crítica con Rusia, ¿no? Entonces, eso es una carta que puede jugar. Y lo que sí que tenemos que entender es que la paz y la estabilidad en Europa la recuperaremos solo el día en que haya un cambio político en Rusia. Mientras tanto, habrá que gestionar la situación. Y eso sí, aunque haya un armisticio, digamos que las tácticas de guerra híbrida que ha mantenido Putin con nosotros, es decir, por ejemplo, la injerencia en el proceso catalán, la injerencia en las manifestaciones contra Macron en Francia, la impulsión que recibió el movimiento a favor del Brexit en Gran Bretaña, eso va a seguir, ¿no? Y además va a seguir, y hay una cosa que yo creo que en este libro intento explicar, que es que no solo es la propaganda, no solo es la desinformación, sino que hay dos elementos más que la gente no habla muy bien, que uno son las mafias, es decir, las mafias lógicas mafiosas instaladas en el extranjero. Hungría, por ejemplo, sabemos que Orbán está muy vinculado a una mafia que se llama Sonsebo. En España, gracias a Dios, tuvimos un fiscal grinda que consiguió, abrir una causa penal contra la mafia Tambovskaya, que había instalado en Mallorca y que hubiera intentado hacer lo propio. Y luego el tema del terrorismo, es decir, aquí vemos, por ejemplo, atentados en Alemania o en Francia, llevados a cabo por radicales chechenos que, por ejemplo, en Alemania suceden 3 días antes de unas elecciones, ¿no? Cuando que parece que va a subir el partido alternativo para Alemania en detrimento de digamos de los conservadores, ¿no? De la CDU, ¿no? Y eso, pues eso es algo que a Rusia le beneficia mucho, ¿no? Y evidentemente es algo que Rusia ya ha intentado dentro de sus propias fronteras. Y perdono que me haya alargado.
La pregunta de Mari José, muy veloz. De Antonio Baibel.
Sí, María José. Marc, tú has contado que te diste cuenta de que eras un periodista más maduro cuando supiste que ya sabías gestionar los riesgos. Cuando tú decides que te vas de Rusia, porque están sucediendo cosas a tu alrededor y que es el momento de abandonar, ¿qué te pasaba? ¿Qué notabas?
Bueno, yo tuve dos incidentes. Uno primero fue a raíz de interés por el secuestro. Por ejemplo, recuerdo que hubo gente que mostró interés por el secuestro a compañeros míos, y eso me saltó la voz de alarma. Luego, una vez, yo tenía un teléfono especial español que pensaba que para conversaciones delicadas, que pensaba que no estaba bajo escucha. Hablé del secuestro con una periodista del New York Times, y en la llamada siguiente, la llamada se cortó para mi interlocutor, y yo empecé a oír de mi interlocutor las respuestas que me había dado 20 minutos antes, ¿no? Yo esto lo he hablado con Reporteros sin Fronteras, y eso parece ser que es una especie de aviso, decir, este tema no lo toques. Y luego un último incidente, que eso fue bastante más grave, que eso fue en verano del 2021, y yo puse en... No puedo hablar mucho de él porque hay otra persona involucrada y podría estar en peligro, pero hablé con la embajada, y trazamos un plan, digamos, de actuación en el caso de que los clientes se requirieran, ¿no? Y sí que yo me hablé con el periódico y le pedí, por favor, que me regrabaran. Acordamos que me regrabarían un año. Y en este año, pues, empezó la guerra, y ya fue en ese momento cuando tuve claro que no podía seguir en Rusia, ¿no? Yo insisto, yo a Rusia la quiero mucho, es mi segundo país, tengo vínculos personales me tuve que ir.
¿Y Antonio?
Sí, muy rápido. Entiendo eso de los vínculos personales. Tengo un gran amigo al que conoce, seguro que es Xavi Colás, que también tiene esa pasión.
Tanto, claro que sí.
Esa pasión por Rusia que siempre le digo que yo no entiendo, pero está muy presente en vosotros. Y él siempre me dice que el riesgo de que Rusia, aunque nos parezca mentira desde aquí, ataque Europa, se expanda, se vaya después de Ucrania a otros países, es cierto y manifiesto, como ha dicho la inteligencia de Alemania, por ejemplo, además poniéndole plazo a esa ofensiva. ¿Pero tú también lo ves así?
Yo también lo veo. Xavi y yo somos muy amigos y la verdad es que hemos vivido experiencias muy similares juntos y un poco, a cierto punto, incluso una cosa que digamos que relatamos en el libro, ¿no? Ambos en el libro, que es un poco la dejación de una parte de nuestra diplomacia, ¿no? De pensar, de intentar, pese a todas las señales que emitía Rusia, acercar a España a Rusia sin tener en cuenta, digamos, que las relaciones económicas no son tan importantes, ¿no? Eso nos pareció bastante, bastante chocante a los dos, ¿no? Sí, yo claro que sí. Es decir, o sea, Putin es un presidente que se mueve creando crisis. Él consiguió consolidarse en el frente interno lanzando una segunda guerra chechena con motivos falsos. La guerra de Siria, la intervención rusa en Siria, pues salvó de caer al régimen de Bashar al-Assad del 2015. Al final no ha conseguido frenar la caída. Pero bueno, es decir, Putin es una persona que, a diferencia de China, que digamos que intenta ejercer su estatus de superpotencia mediante la economía, Rusia, que no tiene una economía potente, lo que hace es crear crisis. Entonces, evidentemente, va a buscar agujeros o, digamos, o lagunas de seguridad en Europa. Tiene una clarísima, es el hecho de que digamos el compromiso transatlántico de defensa ya no es, se ha diluido muchísimo con la llegada de Trump al poder, y tiene pues escenarios múltiples, ¿no? Desde, por ejemplo, crear una crisis en los países bálticos, en la frontera con Estonia, o digamos fomentar bueno, por ejemplo, en América Latina, y es algo que parece que Estados Unidos no tiene en cuenta, ¿no? En Nicaragua hay miles de asesores de seguridad que apuntan al régimen de Ortega, que Ortega no sobreviviría si no fuera por el apoyo de Rusia, y ahí además incluso permite el despliegue de militar, de tropas extranjeras, y está al lado de un país, Costa Rica, que no tiene ejército. Puede crear perfectamente una crisis allá.
Bueno, háganse ustedes con este volumen, Rusia contra el mundo, de Marc Margineda, que hoy está en París, precisamente en el juicio contra tres.
En
un
juicio
contra
uno de nuestros acusadores.
Exactamente. Sí. Bueno, que eso salga bien debidamente. Gracias por tu presencia con nosotros, Marc. Un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias. Un grandísimo abrazo a la COPE y a todos los oyentes.